Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Así de pie, yo quiero que usted busque en su Biblia dos pasajes en esta ocasión. Vamos a leer Génesis 19:26 y Ruth 1, del 1 al 7. Cuando usted esté listo, me lo confirma con un fuerte amén. Génesis 19:26, Ruth 1, 1 al 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ruth 1, 1 al 7. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Señor Dios, tu palabra es viva y eficaz, y sé que va a vivificar aquí a todo el que necesite ser vivificado. Que mientras tu palabra fluye, haya liberación y sanidad, haya fortaleza, haya Dios dirección para todo este pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese por favor y escuche el tema que el Señor me dio para usted. Qué linda está esta iglesia. Dígale al que le quede cerca: qué lindo te ves. Dile: qué linda estás, qué lindo te ves. Aleluya. Bien, vamos a predicar bajo el tema avanzando con entendimiento. Oiga el tema: avanzando con entendimiento. Yo quiero dejarme guiar por el Señor tal como Él me lo ha indicado. Y más que nada, yo quiero que tú estés pendiente a cada uno de los puntos que vamos a tratar en la mañana de hoy. Si tienes que tomar apunte, hazlo con libertad, porque aquí lo importante es que tú te puedas llevar el extracto completo de lo que Dios quiere depositar en tu corazón. Quiero que ustedes sepan que yo, durante todo el tiempo que tengo sirviéndole al Señor, he aprendido muchas cosas por diversas vías. El Señor me ha enseñado por medio de los estudios bíblicos que hasta aquí Él me ha permitido realizar, pero también me ha enseñado a través de hombres y mujeres que Él ha usado para edificar mi corazón. He aprendido por medio de los libros que he leído, pero también he aprendido sobre todas las cosas por medio de la santa palabra de Dios. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso la palabra tiene tanto poder y tanta autoridad para traernos luz, para traernos revelación. Yo creo que el libro más importante que tú y yo podemos leer, a pesar de que hay muchos libros muy buenos, es la palabra de Dios. Deberías de comprometerte a leerla cada día de tu vida. Recuerda, el enemigo no quiere que tú la leas, porque es como una espada. Es que te equipa, es que te entrena, es que te llena de la sabiduría que tú necesitas recibir de parte de Dios. Pero además de todo lo que he aprendido por la palabra y todas las otras vías que Dios me ha permitido pues tener como apoyo para crecer, creo que hay otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo a poder entender lo que Dios quiere que yo entienda, y es buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que todos los que están aquí sepan esto: el Espíritu Santo de Dios es una persona. Escuche lo que es. No es una cosa, no es una fuerza, no es una energía, no. Es una persona. Y hablando de esa persona, la Biblia dice que vive dentro de nosotros, que nosotros somos el templo donde Él habita. Es decir, que por más sola que tú te sientas, tú nunca estás sola si tú le entregaste tu vida al Señor. ¿Por qué quiero resaltar la diferencia de si le entregaste tu vida al Señor? Porque en términos espirituales hay dos familias. Está la familia que viene de Adán, de donde venimos todos, pero está la familia que viene de Cristo. Y hablando de esa familia, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escúcheme bien, hay gente que quiere los beneficios de servir al Señor, pero no quiere compromiso con el Señor. Entonces el Señor está llamando gente que quieran hacer compromiso con Él. Él quiere tu vida. Dios quiere tu vida. Alguien dice gloria a Dios aquí. Él quiere tu vida. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, de hecho la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Oiga lo que dice: guiados. Hay una diferencia entre ser guiados y ser direccionados. Usted me puede decir a mí: bueno, usted va para Cali, a la iglesia central, ya usted me dio una dirección. Pero cuando usted me da una guía, es cuando usted va conmigo todo el camino diciéndome cómo llegar a la dirección que me dio. La Biblia habla del Espíritu no solo como el que da dirección, sino como el que da guía, como el que te va diciendo cuándo hablar, cuándo callar, cuándo hacer negocios, cuándo no hacer negocios, cuándo mudarte, cuándo no mudarte, qué carrera estudiar, qué carrera no estudiar, dónde buscar trabajo y dónde no, con quién relacionarte y con quién no. La guía del Espíritu te salva la vida. Hay gente aquí que no les ha ido bien, no es porque Dios quiere que les vaya mal, es porque ellos no consultan a Dios. El mismo David dice la palabra en 1 Samuel capítulo 30, que cuando los amalecitas se llevaron sus mujeres, se llevaron sus hijos, él no fue a pelear con ellos sin primero consultar al Señor. Dice la palabra que oró y le dijo al Señor: voy a perseguir a estos merodeadores, lo voy a alcanzar. La respuesta de Dios fue: sí, persíguelos, porque lo vas a alcanzar. Hay alguien aquí a quien hoy Dios le viene a decir: persigue el sueño, porque lo vas a alcanzar. Persigue la meta, porque la vas a alcanzar. Persigue, aleluya, lo que yo te he puesto delante, porque lo vas a alcanzar. Pero si tú no buscas dirección, es posible que lo que ya Dios te dio para que conquiste te esté intimidando por falta de entender que ya Dios te dio la victoria, que lo único que tú tienes que hacer es tomarla. Vamos, dígale al que le quede cerca: la victoria es tuya en el nombre de Jesús. Dile, la victoria es tuya. Pero si hay algo aquí que yo creo y estoy convencida de que Dios quiere que tú lo escuches, si hay algo aquí que tú necesitas, escúchalo bien, no necesariamente es más dinero, no necesariamente es gente que crea en ti, no necesariamente es una visa, no necesariamente es que te lleven acá o que te traigan de allá. No. Lo que tú necesitas es tener entendimiento. Y te lo voy a revelar por la palabra. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1 versos 17 y 18 que Pablo ora por la iglesia de Éfeso y le dice a ellos: yo estoy orando por ustedes para que el Dios de la gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga lo que dice Pablo: para que el entendimiento de ustedes sea alumbrado, para que los ojos del entendimiento sea alumbrado en ustedes. Oye lo que pasa con el entendimiento: es como la luz que te alumbra. ¿Qué pasaría en este auditorio si apagamos todas las luces? Si apagamos todas las luces, no vamos a poder estar conscientes de lo que hay aquí. Usted está consciente de que estamos como estamos, de que estamos ubicados aquí, de que está todo esto por una razón. Hay luz aquí. Si no hubiese habido luz aquí, usted simplemente tiene conciencia de que usted está aquí, pero no tiene conciencia de lo que hay aquí. Entonces hay gente que por falta de luz en su vida no está consciente de lo que ya Dios puso en ellos. No está entendiendo de hacia dónde Dios quiere moverlos. De hecho, por falta de luz, ellos creen que necesitan algo que ya tienen. Vamos, vamos, vamos. Cuando la mujer endeudada fue donde Eliseo, dice la Biblia, ella le habla a Eliseo del problema, pero Eliseo le da luz y le dice: ¿qué tú tienes en tu casa? Ella dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Una vasija de aceite con un poco de aceite es lo único que yo tengo. Ella veía algo como poco, prácticamente como nada. Pero el profeta con luz le dijo: no, es que tú no estás entendiendo qué es lo que tú tienes. Tú lo que tienes es una empresa en potencia. Así que yo quiero que tú vayas, aleluya, y te encierres en tu aposento con tus hijos. Que busques vasijas, que la llenes con lo que tú tienes. Ella nunca pensó que podía llenar otras vasijas con el poco de aceite que había en la vasija de ella. Pero la luz del profeta se lo hizo ver. Hay gente que por no tener luz entienden que por tener poca fuerza no pueden fortalecer a otros. Que por tener aparentemente poco para ellos, ellos no pueden edificar la vida de otros. Pero el Señor me trajo desde República Dominicana hoy aquí a decirte que Él te va a alumbrar para que tú veas, para que tú veas, para que tú entiendas lo que ya tú portas, lo que ya está dentro de ti. El enemigo sabe que hay cosas que no te la puede quitar, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1, verso 17. Ahora escucha lo que te voy a decir. Dios mío, dígale al que le quede cerca: tú no sabes al lado de quién tú te sentaste. No, 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 esa persona tiene que entender quién es en Dios. Dígale a su vecino: tú necesitas saber quién tú eres en Dios. Dile: Dios va a alumbrar tu entendimiento para que veas que tú tienes valor, para que veas que tú no eres lo que la gente dice que tú eres, para que veas que tú vales más de lo que el sistema dice que tú vales. Aleluya. Lo peor que le puede pasar a una persona es dejar que alguien frustrado lo defina. Lo peor que le puede pasar a una mujer es dejar que alguien sin entendimiento propio trate de definirte a ti. Y hay mujeres que se creen que son lo que otros dicen que ellos son. Y te voy a decir algo, escúchame, perdóname. Si yo le digo a este auditorio: yo quiero que mi hermana menor se ponga de pie ahora, ninguna de ustedes se va a poner de pie. ¿Por qué? Porque no son ninguna mi hermana menor. Mi hermana menor está lejos de aquí ahora mismo. ¿Y usted sabe por qué usted no se pone de pie? Porque usted sabe que a usted no le corresponde eso. Pero hay gente que cuando le llaman tonta, se ponen de pie. Tú eres una frustrada, amargada, te pones de pie. Si alguien habla algo de ti que no te corresponde, ¿por qué tú reaccionas? Aprende a no reaccionar cuando lo que se dice es una opinión, no un hecho. Tienes que aprender a diferenciar lo que son opiniones de lo que son hechos. Cualquiera puede opinar lo que sea, y te tengo que decir algo: cada quien ve el mundo no como el mundo es, sino a través de los lentes que tiene. Y hay gente que llama las cosas no por cómo las cosas son, sino por la condición desde la que ellos ven las cosas. Vamos, alguien tiene que ayudarme a predicar esto. Alguien tiene, dígale al que le quede cerca, dile: tú eres más de lo que la gente dice de ti. Yo vengo a romper toda maldición emitida en contra de ti por la palabra de Dios. No importa si fue papá, mamá, ese esposo, marido, novio que te marcó. Te tengo que decir que la definición que el mundo espiritual respeta de ti es la que Dios ha emitido de ti. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vas a tener que aprender a reírte de algo que no te corresponde a ti. Tú eres una loca, no me corresponde a mí. Tú eres una amargada, no me corresponde. Tú eres una gorda, vieja, fea, no me corresponde. Tú eres una princesa, tú eres una escogida, tú eres una señalada, tú eres una elegida. Las mujeres que saben que son hijas de Dios aquí, yo le voy a dar un momento para que usted le dé el mejor aplauso al Señor por haberte escogido. ¿Alguien dice amén? Ahora escuche esto. Necesitas adquirir sabiduría. La sabiduría se adquiere. La sabiduría, escúchame, se adquiere. Necesitas aprender a ser selectiva, aún con las páginas que tú sigues. Perdóneme, pero no cualquiera es digno de que usted lo siga. Usted tiene que saber a quién es que usted sigue. ¿Qué es lo que pasa con usted cuando usted sigue a esa persona? Escúcheme, hay dos vías de acceso. Número uno, el oído. Número dos, los ojos. Usted tiene que cuidar esas vías de acceso porque son las que introducen en ti. Y de acuerdo a lo que se introduce en ti es lo que sale de ti. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y hay gente que se está llenando de basura, por eso habla basura. Tú tienes que hacer una limpieza hoy. ¿Quieres crecer? Limpia hoy tu vida, tu mente, tu casa, tus redes, tu lista de contacto. Antes de avanzar tenemos que hacer una pausa. ¿Para qué? Para limpiar, para afirmar lo que se tiene que afirmar y quebrantar lo que se tiene que quebrantar. ¿Alguien dice amén? Entonces en esa dirección la sabiduría se adquiere. El que anda con sabios, dice un refrán, sabio será. Si hay cuatro mujeres sabias alrededor tuyo, no contaste bien. Las sabias no son cuatro, son cinco contigo. Pero si hay cuatro mujeres necias alrededor de ti, tampoco contaste bien. Porque los sabios andan con sabios. Ay Dios, sí, los sabios andan con sabios. Te voy a decir algo, hay momentos donde tú le vas a tener que decir a tu carne: yo sé que lo que tú quieres tener es una amiga que todo te lo aplauda, pero a tu propósito, alma, no le conviene eso. Así que yo voy a necesitar una amiga sabia que cuando yo me equivoque me pueda decir dónde yo fallé, que me ayude a crecer. No porque a mí me guste que me hablen así, sino porque a ella le importa más mi propósito que mi sentimentalismo. Y si tú no tienes una amiga que le importa más tu propósito que tu sentimentalismo, tienes que, mira, desde hoy salir a buscarla y orar por ella. Dios te va a mandar gente que le importe tu propósito, que te ayude a convertirte en lo que Él espera que tú seas. Dígale a la que le quede cerca: ando buscando una amiga, dile, que me ayude, dile, que me ayude a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Dele fuerte ese aplauso al Señor. La sabiduría se adquiere. Dice Proverbios capítulo 4 verso 7. Ay Dios. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y ante todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Eclesiastés 7:12 dice: porque escudo es el dinero, escudo es la ciencia, pero la sabiduría excede. Ay, ay, ay. En que da vida a sus poseedores. Escuche lo que da la sabiduría. ¿Qué es lo que da? Vida. No solo promociona, no, da vida. No solo te hace como que tú estés sintiendo placer porque, ay, qué bueno que soy sabio. No, es que la sabiduría da vida, da vida. La sabiduría no es para pantallar, decimos en República Dominicana. No es para hacer alarde de yo soy sabio. De hecho, la sabiduría no solo tiene que ver con palabras, tiene que ver con lo que se revela a través de tu vida. Se sabe si una persona es verdaderamente sabia, no solo con la forma como habla, sino por la forma como se comporta. Vamos, ay Dios, Tú puedes saber cuando estás frente a una mujer sabia, porque ella no expone los problemas de su casa. Ella ora. Ella ora, ella no está buscando que le tengan pena. No, no, ella es una guerrera que sabe quién la llamó, que sabe cómo enfrentar sus batallas. Ella no está dando mal ejemplo. Ella no sale a contarle a su mamá ni a su papá los problemas que tiene con el marido en casa, porque ella sabe que se va a arreglar con él ahorita. Y si tú no cuidas a tu marido frente a tu familia se va a quedar resentida con él. Y ustedes se van a quedar muy felices ahorita. Entonces la mujer sabia no está vociferándole a todo el mundo los problemas de sus hijos, ni los problemas de su casa. Ella es discreta. Ella sabe alegrarse con la victoria de la otra. No es envidiosa, es sabia. Ella sabe que lo que es victoria para su hermana hoy, mañana será victoria para ella. Si no tienes la capacidad de celebrar la victoria ajena, la victoria tuya puede estar en retraso. A veces Dios, antes de entregarte algo, te prueba a ver cómo te va celebrando el éxito ajeno. Vamos, nunca ignores la oportunidad que Dios te está dando de hacerte parte de la victoria ajena. Porque hay gente que con los recursos que ya Dios le dio deberían de estar ayudando a otros a conseguir lo que Dios quiere darles. Pero ellos están tan pendientes de lo que ellos quieren recibir que se dejan, aleluya, distraer. Y no ven la oportunidad que Dios le está dando al presentarle la necesidad que pueda tener otra hermana. Escucha, dile al Señor que te revele dónde Él quiere que tú uses los recursos que ya Él te dio. Y si tú tienes que poner tus posibilidades, tus oportunidades y tus recursos en lo que Dios está haciendo con otra, hazlo sin ser austera. ¿Cómo así, pastora? Hazlo desmedidamente. Si Dios te dice ayúdala, ayúdala, pero con todo lo que tú puedas. Oye, ¿por qué? Porque la palabra dice que Dios se va a encargar de que lo que el hombre siembra, eso sea exactamente lo que el hombre vaya a cosechar. Hoy tú estás ayudando a otra, mañana otra te va a ayudar a ti. Hoy tú le abres la puerta a una, mañana otra te la va a abrir a ti. Vamos, alguien dice gloria a Dios. Hoy tú estás impulsando a otro, mañana otro te va a impulsar a ti. Pero hay gente que no ayuda a nadie porque ellos lo que quieren es que solamente los ayuden a ellos. Y estoy hablándote acerca del entendimiento. Y doy gloria a Dios porque te trajo en esta mañana. Dígale a la que le quede cerca, abróchate el cinturón ahora. Ay, 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 ay. Dile a dos. Abróchate el cinturón ahora. Porque Dios te va a hablar. Escucha, el entendimiento no solo te salva, también te hace tener respeto. Ay, Dios. Tú sabes que el respeto no se pide, se gana. Escucha, si tú eres una líder, si estás en una posición de autoridad, nunca le estés exigiendo respeto a tu gente. El respeto no se pide, respétame, no. Hay gente que te va a respetar, no porque tú le dices que te respeten, sino porque tú inspiras respeto. Y de paso, si tú estás pidiendo que tus hijos te respeten, asegúrate de la primera que se respete, seas tú. Si tú le estás diciendo a tus hijos que te respeten, asegúrate de que la primera que se respeta eres tú. Por ejemplo, tú no le puedes decir a un hijo, respétame y no me hables mentira. Cuando el banco te llama para cobrarte la tarjeta de crédito y tú le dices a la que coge el teléfono, dile que yo no estoy aquí. Entiende que hay cosas que nos desautorizan. El mal comportamiento nos desautoriza. La inmadurez nos desautoriza. Hay mujeres que están literalmente, hey Dios mío, en rojo en su balance de respeto. ¿Por qué? Porque ellas necesitan aprender a respetarse. Escucha cómo se hace esto. Reconociendo dónde estás, identificando cómo es que lo vas a atacar y disponiéndote a superarlo. ¿Cómo sería esto entonces? Identifica, ataca y supera. Identifica lo que tú tienes que reforzar, lo que tienes que quebrantar, lo que tienes que afirmar. Identifica. Ay, es verdad, pastora, yo soy una persona inestable emocionalmente. O es verdad, yo me enredo. A veces la ira me deja como en vergüenza frente a los míos. Identifícalo. Ese es tu mal. Vamos, cuando una mujer va al médico, cuando alguien va al médico, ¿qué es lo primero que te hacen? Exámenes. Muy bien. ¿Para qué? Para identificar el mal. De acuerdo a lo que arrojan los exámenes, entonces se inicia un tratamiento. Pero nadie te pone tratamiento sin identificar el mal. Escucha lo que te dice Dios. Tú nunca vas a poder superar algo que primero no reconoces que tienes mal. El mal no se justifica. Yo soy así porque mi papá me maltrataba. No lo justifiques. El problema es que si te dañó el pasado, la que le da el derecho y legalidad de que te dañe el presente eres tú. Porque si algo no te mató en el pasado, si te dejó viva, vamos, es para que ahora tú no seas víctima de tu pasado, sino una sobreviviente del pasado. Vamos, alguien dice gloria a Dios aquí. Yo no quedé viva para ser víctima, yo quedé viva para mostrar mis cicatrices como sobreviviente. ¿Cuál es la diferencia entre una víctima y un sobreviviente? La víctima muere, el sobreviviente sale vivo. Yo sé que lo que te pasó no fue tan grave como el diablo quiso. Hay pastores que usted no sabe que fue que mi papá me violó. Me duele en el alma si esa es tu historia. Pero te tengo que decir algo. Tienes que superarla. Tienes que superarla. El Cristo, el caballero de la cruz, el que te ama más de lo que tú te amas. No hay una herida que no pueda sanar en tu corazón. Y Él hoy viene a sanar a sus hijas aquí y a decirles: no quiero que el pasado arruine tu presente ni estanque tu futuro. Vamos, empújame a la que te queda cerca y dile: avanza. No. Dígale a la que le quede más cerca todavía. Dile: es hoy que vas a comenzar a avanzar. Dile: no es mañana. Dile: no. Dile: es hoy. ¿Cuándo es que vamos a avanzar? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Es que mi mejor amiga me traicionó. Es que mi mamá me desechó. Es que mi papá. Mira, yo no sé cuál sea la historia. Yo pudiera venir a hablarte de todas mis historias tristes. Pero decidí, con la ayuda de quien me endorsa, decidí no darle más fuerza a mi pasado que la fuerza que tiene mi presente y que tiene mi futuro. Hay mujeres aquí que Dios la marcó para algo demasiado grande. Ay, no. Vuélvale a decir a tu hermana. Dile: avanza, te dije. Dile: sécate las lágrimas y avanza. Deja el llanto y avanza. Suelta el luto y avanza. ¿Dónde están las que van a avanzar en esta mañana? Avanza. Ahora escuche esto. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay cosas que yo he aprendido que definitivamente me han salvado la vida. Santo Dios, una de esas cosas me la dijo el Señor en uno de mis procesos más fuertes hace aproximadamente 12 años. Y me dijo: Yesenia, el éxito del ataque de un enemigo depende de tu reacción ante el ataque. Tú no puedes impedir que un enemigo te ataque, pero tú decides cuál es la forma como tú vas a reaccionar. Escucha por qué es que a ti te está doliendo tanto lo que otro te está haciendo. Porque tú estás dejando que te afecte demasiado. Escucha esto: si pasa fuera de ti, si pasa desde fuera de ti, quien decide si le da entrada en ti eres tú. Cuando usted se blinda en Dios, mire, hay unos trajes que son los trajes que se ponen los médicos para poder atender a la gente que tiene virus. Por ejemplo, cuando pasó lo del virus, el virus del ébola en África, usted puede ver todavía en los videos de historia cómo los médicos, para atender a la gente con el virus del ébola, se vestían literalmente desde la cabeza hasta los pies para poder manejar el virus sin que el virus entrara a ellos. Vamos, alguien tiene que oírlo. Ellos estaban frente al virus, pero el virus no entraba en ellos. Frente al virus, pero el virus no entraba en ellos. No es que le huyo, no, esta es la situación que tengo frente. Y estoy atendiendo al que tiene el virus. Pero si no me cuido de ese virus, no puedo sanar al que lo tiene. Ay, no. Hay gente que no puede sanar a otros porque ellos se dejan enfermar por otros. Cada vez que tú vayas a atender a alguien que tiene un virus de rebeldía, ponte el traje. Cada vez que tú vayas a tratar con alguien que tiene el virus de la ira, de la amargura, ponte el traje. Y te voy a decir algo: que Dios te sane y tú salgas de aquí con un traje blindado, para que ningún virus pueda afectar lo que Dios tiene contigo. ¿Alguien dice amén? El éxito del ataque de un enemigo depende de tu reacción ante ese ataque. Si te alcanza el virus o no, depende si tú te pones o no el traje. Pablo dijo: pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cuánto de la armadura? Póngansela toda. Te voy a decir lo que pasa con una mujer que tiene armadura completa. Tú la puedes ver bregando con situaciones difíciles. Son como Abigail. Aleluya. Abigail, dice la Biblia, era esposa de Nabal. Y Nabal, el nombre Nabal se traduce como necio. Pero Abigail, dice la palabra, que era inteligente, hermosa y sabia. Yo pregunto, ¿cómo puede una mujer seguir siendo inteligente, hermosa y sabia con un problema en la casa? Que es un marido que es necio. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Un marido que no la atiende, que no la trata con dulzura, que quizás todo el tiempo que le habla con palabras que la hieren. Pero ella dice, es que no, es que eso es lo que sale de ti. Ahora hay que ver cómo yo administro lo que sale de ti. Y Abigail decide y dice que yo no voy a dejar que la forma de tú manejar te dañe la mía. Imagínate que tú salgas de aquí con esa actitud. No voy a dejar que la forma de la gente que trabaja conmigo afecte mi forma. En el trabajo hay mucha gente que se deja usar del enemigo para hacerme guerra, pero yo decido no dejarme afectar por ellos. En la casa tengo situaciones que están presionándome, pero a partir de este día yo decido enfocarme en lo que Dios ha dicho de mí, de mi casa, y no dejar que esto represente mi fin. Alguien tiene que darle la gloria aquí y decir: voy a avanzar hacia lo nuevo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahora escuche esto. Ay, Dios. Leímos en Génesis capítulo 19, donde el Señor envía a dos ángeles. ¿A cuántos? A dos ángeles, para que adviertan a Lot que está en Sodoma, que tiene que salir de ahí. Oiga lo que dice la palabra: que los ángeles llegan a la casa de Lot y le dicen a Lot: sal de aquí y no mires detrás de ti. ¿Cuál fue la instrucción? Sal de aquí. Sal y no mires. Y hay gente que tiene que entender algo. Dios te quiere sacar de cosas para que tú no vuelvas a mirar hacia allá. Hay gente que salió de cosas que saben que el Señor les dijo que tenían que dejar, pero siguen mirando hacia el lugar donde Dios los trae. Y el Señor, dice la palabra, que por medio de sus ángeles le dice a Lot y a su familia, Génesis 19, 17: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Oiga qué tremendo. Escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Pero Génesis 19, 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué significa, según el original hebreo, el término de miró atrás? Escúchelo. La palabra hebrea para miró atrás es esta: contempló con deseo. Contempló con deseo. Volvió la mirada con atención. No fue como que miró accidentalmente, no. Fue que contempló con deseo. ¿Pero qué fue lo que contempló con deseo? Lo que Dios le había dicho que tenía que dejar atrás. Cuando Dios te manda a ti a dejar atrás algo, no lo contemples con deseo de quedarte allá. Porque a pesar de tú salir, si saliste solo físicamente y dejaste tu corazón allá, el Señor lo va a saber. Y tú sabes que lo que a Dios más le importa no es tu cuerpo físico, es tu corazón. Y si hay alguien aquí que está teniendo batalla para dejar lo que Dios le está mandando a dejar, yo quiero que tú sepas que tú puedes orar al Señor y decirle: Dios, yo te amo. Ay, Dios mío, yo te amo, Señor. Yo quiero hacerte sonreír con mi vida. Yo quiero complacerte, pero lo que yo sé que tú me estás pidiendo le está costando a mi carne. Fortaléceme, Dios. Fortaléceme para yo dejar ese amigo que yo sé que no viene de ti para mí. Fortaléceme para yo dejar esa relación que yo sé que no viene de ti para mí. Fortaléceme para yo dejar ese hábito que yo sé que te desagrada a ti. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que si tú clamas a Dios, ay Dios mío, Jeremías 33, dice, rebe que te rebe, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay Dios, así dice el Señor, si tú clamas, si tú clamas, si tú clamas. Oh Padre, 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 Padre. Cada vez que el Señor te está diciendo que dejes algo, es porque tiene preparado algo mejor para ti. Abraham, dame a Isaac, a tu hijo, el que tú amas. Y dice la palabra que Abraham no se lo negó. Y luego el Señor le dice a Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho, porque ahora conozco que tú no me niegas nada a mí. Cuando el Señor encuentra en una casa, en una ciudad, en una nación, uno que no le niega nada a él, ay Dios, el Señor entonces encuentra uno con el que él puede hacer negocios, con el que puede hacer tratos. Busqué entre ellos uno que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Si lo hallo, si hallo uno, si hallo una mujer en una casa que dobla rodilla, que me cree por encima de lo que ve, que sabe lo que yo soy y hacia dónde la llevo, si la encuentro, entonces toda maldición va a quedar quebrantada en esa casa y mi propósito se va a cumplir en esa casa. Si esa mujer llegó aquí, que lo testifique, que lo testifique, que lo testifique. Y la mujer de Lot, ¿qué fue lo que ella hizo? Que miró atrás. Vamos, ayúdame a ver esto. Es muy fácil venir aquí a decir, wow, la mujer de Lot, qué mal lo hizo ella mirando atrás. Déjame explicarte lo que pasa con la mujer de Lot. Ella estaba dejando atrás su casa. Yo me imagino lo decorada que la tenía. Quizás había pagado a decoradores de interiores para que la pusieran al gusto de ella. Quizás su casa era su santuario, como es el de muchas, donde ella tenía toda su ropa en su closet, carteras, zapatos, joyas, relojes. Quizás lo que ella quería, lo que había soñado, lo que había edificado por años, todo se estaba quedando ahí. Pero no solamente su casa, sus amigas, todo lo que ella ya había alcanzado, las conexiones que ella había creado, todo estaba en Sodoma. Así que cuando el Señor le dice a Lot y a su familia, salgan de ahí, no es solamente muévanse desde el punto A al punto B, no, es dejen atrás todo lo que ustedes edificaron. ¿Alguien me sigue? Es deja atrás todo lo que tiene pegada tu alma, déjalo atrás. Te voy a decir algo, aleluya, hasta que tú no estás dispuesto a dejar lo que Dios te dice que dejes por el amor que tú le tienes, tú no estás dispuesto a que el propósito de Dios se cumpla contigo. Dime lo que tú no pudieras entregarle a Dios y Él te lo pide, y yo te voy a enseñar lo que tú idolatras. Cualquier cosa que tú no le puedes entregar a Dios es tu ídolo y te gobierna. Porque la gente que de verdad tiene claro que lo que tiene es por Él, no le niega nada a Él. Por eso es que hay gente que le dieran a Dios lo que sea, lo que sea. Y si hay una aquí que llegó hoy con ese espíritu de darle a Dios lo que sea, yo quiero saber dónde se sentó. ¿Dónde está esa mujer? Dígale a la que le quede cerca, yo le diera a Dios lo que sea. Tú sabes, yo siempre le digo a la gente de Soplo de Vida, miren mis hijos, si Dios a mí me dice, Yesenia, yo no te quiero ya predicando, yo quiero que tú te me sientes en un asiento y que tu ministerio sea de ahora en adelante lavar los baños de la iglesia. Yesenia, mira la agenda que tú tienes para los próximos años, mira tu agenda, estadio, lugares, aquí, allá, esto, perfecto. Pero Yesenia, cancélalo todo ahora, porque lo que yo quiero es que tú me hagas sonreír lavando baños. Vive Jehová y vive mi alma, que si eso es lo que le va a dar gloria a Dios de mi vida, yo jamás subiría a un altar otra vez. Porque esto no es asunto de altar, ni de micrófono, ni de viaje, ni de público. Esto es asunto de que mi vida haga sonreír al Dios que me creó. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre.
dáselo mejor a tu padre.
Pero hay gente, ay, 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 ay. Oiga lo que me revela el Espíritu. Hay gente que está estancada ahora y no ha podido ver lo que Dios quiere hacer con ellos. Y no es porque Dios no lo quiere hacer. No, 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 no. Es que ellos no se han dispuesto a dejar atrás lo que Dios lo está mandando a dejar atrás para extenderse hacia lo que Dios les ha puesto delante. Y hoy vengo es contra todo lo que quiere estancarte. Porque hay gente aquí que Dios dijo que su año de avance es este año 2025. Escúchame, diciembre 31 no puede llegar sin que hayan cosas que se rompan en tu vida. Se terminó el tiempo de darle vuelta a lo mismo. Se terminó el, lo voy a profetizar sobre ti ahora. Lo voy a profetizar sobre tu casa ahora. Se terminó el tiempo de darle vuelta a lo mismo. Deja atrás lo que Dios te está mandando a dejar atrás. Porque a la gente que no deja atrás lo que tiene que dejar atrás le pasa solamente una cosa. Pregúnteme qué es. Que se convierte en una estatua de sal. Y quiero que lo oigas. Ay Dios, en la Biblia la sal representa, la sal representa pacto. La sal en la Biblia representa preservación, pero también representa juicio y también representa esterilidad. Habían lugares donde las ciudades se sembraban con sal para que no pudieran producir. Léalo. Ahora bien, cuando el Señor le habla a esta familia y le dice, quiero que te vayas, vamos, y que sigan adelante sin mirar atrás. Una cosa es usted hacer cosas porque usted no sabe lo que Dios quiere que usted haga. Y otra es que usted luego de saber, usted decida hacer lo contrario a lo que Dios le ha dicho que usted debe de hacer. Dios te trajo a este congreso hoy para que tú no tengas excusas para mantenerte en lo que Dios quiere que tú sueltes. Porque este día Dios lo seleccionó para decirte, quiero que avances hacia lo que está delante y no me mires hacia atrás. Pero pastor, es que atrás se quedó la persona de la que yo me enamoré. No mires hacia atrás. Pastor, es que yo quería estar y permanecer en ese trabajo porque me daban buenos beneficios. No mires hacia atrás. Pastor, es que yo siento que todavía eso me ala. Hay gente que dicen, es que eso me ala. Y tú sabes algo, cuando algo te ala, tú me estás diciendo, eso tiene un efecto imán y yo soy el hierro. Me ala. Y esto es lo que el diablo sabe. Él dice, ah, déjame ver qué es lo que te ala. Yo voy a identificar qué es lo que te ala. Alguna las ala su deseo de tener dinero. Y como eso te ala, hay momentos donde tú pones en juego tu comunión con Dios por perseguir recursos. Porque eso es lo que te ala. A otras las ala el deseo de ellas ser conocidas. Y a veces tú cruzas líneas para tratar de ser conocido. Déjame recordarte algo. Quien hace la gente conocida es el Señor. El Señor le dijo a Abraham, te voy a hacer famoso. Yo voy a hacer, vamos, escúchame. Él es experto sacando la gente de atrás y poniéndola adelante, sacándola de abajo y poniéndola arriba. Pero escucha, dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás según la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es que no a todos Dios usa igual. Cada uno según la medida del don, dice Efesios capítulo 2, según la medida del don que has recibido. Es decir que por más que yo quiera hacer algo que Dios no me diseñó para hacer, no lo voy a lograr. Pero voy a poder ser como el pez que nada en el agua en aquello que Dios sí trazó para mí. No pelees para tener cosas. Escúchame, ay Dios, dígale a la que le quede cerca, escucha esto, dile, escucha esto. Hay cosas que no se persiguen, se atraen. Hay cosas que no se persiguen, se atraen. Hay cosas, aleluya, que tú no vas a tener que caerle atrás. Ellas te van a caer atrás a ti por causa del llamado que Dios tiene para ti. Dale la gloria al que te hizo. Dale la gloria al que te llamó. Dale la gloria al que te está diciendo, avanza a lo nuevo que yo tengo contigo. Por eso es que la gente que sabe lo que tiene en Dios no envidia. Ay Dios, dígale a la que de cerca, tú no eres mi competencia. Dile, tú eres mi complemento. Ay, 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 a mí me completa lo que tú eres. No me amenazas, no me amenazas. Yo celebro tu don. Porque mire, le voy a decir algo. Pueden haber 40 predicadores en una iglesia, y cada uno, porque Dios es un artista, cada uno tiene una gracia distinta, que no tiene que sentirse intimidado por el otro. Hay algunos que predican pasivo y otros predican medio alborotado, así como Yesenia Ten. Pero a cada uno Dios le da una gracia particular. Escuché a alguien una vez que dijo que hay gente que nace original pero muere siendo copia. ¿Por qué? Porque se pone a copiar a otro para hacer lo que otro es. Usted no necesita copiar a nadie. Sea lo que Dios lo mandó a hacer a usted, y dele la gloria a Dios con su diseño. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Rey. Déselo mejor al Rey. Escuche esto, ay Dios. Escuche esto. Ay, escucha este dato. De 170 mujeres que hay en toda la Biblia, 170 mujeres que hay en toda la Biblia, de la única que Jesús dijo, acuérdense, fue de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Para qué? Para que no hagan lo que ella hizo. De 170 mujeres en toda la Biblia, de la única que Jesús dijo, acuérdense de ella. Óigame, habiendo tantas, matriarcas, Sara, Rebeca, nada. Acuérdense de la mujer de Lot, de ella. ¿Para qué? Para que no repitan el error de ella. ¿Y cuál es el error de ella? Que se quedó pegada a lo que Dios le dijo que soltara. Dime si hay mujeres aquí que llegaron con el mismo espíritu de la mujer de Lot. Porque si ese es el espíritu que te está persiguiendo hoy, el de tú mantenerte ligada almáticamente a algo que tienes que quebrar en ti, mira, no fue de balde que Dios te trajo aquí. Yo sé que Dios hoy te saca de aquí con una determinación que te haga decirle a lo que sea que te quiere estancar, excúsame, pero yo decido avanzar a lo que Dios tiene para mí. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Escucha esto. Quizá usted va a decir, pastor, es que no es fácil. No, yo no dije que es fácil. No, ese no fue un mensaje real. Claro que no es fácil. Pero te voy a decir algo. Si yo solo puedo hacer por Dios lo fácil. ¿Tú sabes lo que yo he aprendido? Que la gente que ama lo entrega todo. A la gente que ama le resulta ser un placer sacrificarse por los demás. Dígame usted como madre, si a usted no le resulta un placer usted invertir todo lo que usted tiene en su hijo. Yo soy madre, y cuando a mí me tocaba quedarme hasta sin comer para yo ver a mis hijos bien, eso no era una carga para mí. Eso se llamaba para mí y se llama para mí deleite de madre. ¿Pero por qué? Porque amo a mis hijos con mi vida. Y yo sé que tú también amas los tuyos con tu vida. Así que el que ama el sacrificarse no le resulta una carga, le resulta un deleite. Entonces no podemos decir que amamos a Dios queriendo hacer por Él solamente lo fácil, solamente lo que no me cuesta. El Señor dice, tú me amas. El que me ama obedece mi palabra. El que me ama obedece lo que yo le digo. El que me ama. Y dice Jesús, el que me ama, entonces se convierte en mi casa. Porque yo voy a venir, el Padre y yo vamos a descender y vamos a hacer residencia dentro de Él. En el que me ama. Pero hay gente que quiere, vuelvo, los beneficios de Dios, mas no quiere demostrarle a Dios su amor por medio de la obediencia y el sacrificio. Dice la palabra que una vez un joven se acerca al Señor y le dice, ay, yo he guardado todos los mandamientos desde joven y no sé qué. Y Jesús le dice, perfecto, nada más te falta una sola cosa. Una sola. ¿Alguien la sabe la historia? A ti lo único que te falta es vender todo lo que tú tienes. Ay, 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 yo y alguien que dijo, Dios mío. Vender todo lo que tú tienes y con lo que te den, dárselo a los pobres. Y ahí entonces tú anda conmigo. Dice la palabra que se fue triste. Porque hay gente que Dios, aleluya, Dios los recibe. Y ellos dicen, mira Señor, yo te entrego todo esto menos esto. Pero el Señor entonces dice, tú sabes que quédate con todo el resto y dame eso. Porque lo que quiere es lo que a ti te domina. Porque en el momento que tú te vuelves útil para Él, es cuando a ti lo único que te gobierna es Él. Si hay otro gobierno por encima de Él, tú todavía no eres apto para hacer lo que Él te manda hacer. Vamos, Dios quiere gente que cuando Él le habla no estén pensando a ver si le van a obedecer, sino que el deleite de ellos sea hacer lo que Él les manda hacer. Por eso la mujer de Lot se quedó siendo una estatua de... ¿Qué significa ser una estatua? Que no se mueve. Y eso es exactamente lo que es la gente que no quiere obedecer a Dios, mirando hacia atrás, dejándose arrastrar por lo que tienen que dejar. Y alguien dirá: ay no, pastora, yo no soy una estatua, yo me muevo, yo hago cosas, yo no estoy paralizada. Y si yo te digo a ti que con todo tu movimiento, si no obedeces a Dios, eres una estatua. Porque moverse no es avanzar. Escúchame, escúchame, piensa en esto. Mira, aquí está la escalera, aquí está la escalera y aquí está el altar. Bien, perfecto. Tengo este tramo aquí para yo moverme. Yo puedo venir un poco hacia acá y puedo venir un poco hacia acá. ¿Quién le dijo a usted que yo estoy avanzando? Yo me estoy moviendo, pero no todo movimiento es avance. Hay gente que se está moviendo, pero no avanzan. De hecho, ¿quiénes tienen mecedoras en su casa? Mecedora se dice aquí en Colombia, sí, ¿verdad? De las que, las sillas, ¿verdad? Que se mecen. ¿Tú te mueves ahí? Sí, tú te mueves, tú estás en movimiento. Tú lo que no avanzas. Tú puedes durar 3 días ahí moviéndote y no te mueves del mismo lugar, no avanzas. Ay Dios, hay gente que tiene años en lo mismo y no avanza, y te cansas y sudas, pero no avanzas. Y ese es el problema con la gente que no aprende a dejar el pasado atrás, que se mueve pero no avanza. Y la última parte de este mensaje es fuerte, así que yo no sé si ustedes me permiten predicarla. Seguro, seguro. Dígale a su vecina: no seas una estatua que no se mueve. Dile: no, que no te distraiga el diablo. Dile: que no te distraiga el enemigo con lo que Dios te mandó a dejar atrás. Que no te distraiga. Escucha esto, ¿va a ser fácil? No. Le dolió a Lot salir de su casa, sí, pero salió. Le dolió a las hijas, sí, pero salieron. La única que se quedó ahí siendo una estatua fue su mujer, porque ella determinó estar paralizada en lo que debía de renunciar, en lo que ya no tenía que gobernarla. Dios mío, siento a mi padre. Segundo escenario. Hablamos de Noemí. ¿Lo leyeron conmigo? Noemí. Yo quiero rapidito contarte lo que pasó con Noemí. Dice la palabra que Noemí viene de estar en Belén. Belén se traduce como la casa del pan. Pero que cuando falta el pan en Belén, my God, o sea que el pan falta en la casa del pan. Una cosa es que falte el pan en la casa del pan, pero otra cosa es que falte el panadero. La Biblia dice que lo que faltó fue el pan, pero el Señor nunca se fue de ahí. Y no importa que falte pan si está quien lo hace. No importa que se cierren las puertas si está quien tiene la llave. No importa que se levante guerra si está el que defiende. No importa que te emitan un diagnóstico médico que, ¡ay!, que era el que tú no esperabas, si tú tienes al sanador de tu lado. Habrá alguien que dice gloria a Dios aquí. No importa que te abandonen, porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, ay, 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 con todo el Señor te recogerá. Alguien tiene que darle la gloria a Dios aquí. Alguien tiene que darle la gloria a Dios aquí. Y en Belén, dice la palabra, se terminó el pan. Y le voy a decir algo. Una de las cosas que prueba a los hijos auténticos es la carencia de algo. Cuando hay carencia de algo, no solamente hijos, se prueba la autenticidad de una relación. Es fácil amar a la mujer cuando está muy linda, muy guau. ¿Y cuando le llega la prueba? ¿Y cuando llegan los momentos de procesos naturales en su vida? Hay hombres que, wow, que se apegan más a la mujer y la aman más que nunca. Pero hay otros que comienzan a desechar a la mujer que en otro tiempo se veía distinta físicamente. Pero ellos no entienden que lo físico es solamente la envoltura. Y que lo más importante de una mujer no es su físico, es su esencia. Le voy a decir algo. Usted puede envolver un regalo lo más lindo que usted pueda envolverlo. Pero si al final lo que hay ahí no es algo que sea bueno para ti, no importa el papel de regalo. Déjeme decirle, porque hay gente que se dejan engañar, porque el diablo les envuelve sus trampas en sus mejores papeles de regalo. Pero a veces hay buenos regalos que no vienen con buenas envolturas. Y la gente, porque no le gusta la envoltura, ay, es que no, yo voy a, no, yo sé que yo necesito que Dios me mande un compañero, pero no, no me gusta cómo se viste. Ay, no, no, no me gusta cómo se sienta. Él es un siervo de Dios, tiene una unción tremenda, pero mira cómo es que se sienta. Sigue mirando papel de regalo y no mires el regalo. Dice el Señor, no deje que el diablo te juegue una trampa sucia por estar mirando de que está muy flaco, que está muy gordo, que está. Para eso está el yen. Lo podemos asesorar en cuanto a qué pantalón se tiene que poner y qué no. Pero si la esencia es buena, no importa que venga vestido de príncipe, si lo que tiene dentro no es algo que te va a bendecir, no te dejes distraer por cómo se ve la envoltura. Piensa en la esencia que tiene dentro. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Pero escucha esto. Se termina el pan en Belén y dice la palabra que por causa de eso Elimelec, Noemí, Malón y Kelión se van a mudar. ¿Se mudan a dónde? ¿A dónde fue que se mudaron? ¿A dónde? Ayúdeme. Dice la palabra que se mudaron a los campos de Moab. Y el nombre Moab se traduce como la tina de basura. Vamos, alguien tiene que oírlo. En la casa del pan, que es Belén, no hay pan, pero en la tina de basura hay pan. Porque cuando el diablo te quiere sacar de tu cobertura, él te ofrece lo que a ti te hace falta. Ten cuidado, porque el enemigo, escúchame, cuando Dios te tiene pasando por proceso, te ofrece lo que tú quieres recibir para sacarte de la cobertura que Dios tiene para ti. Y esta familia salió de cobertura y se fue a mudar a la tina de basura. Ay, Dios. Abandonó la cobertura para irse a la tina de basura por causa del hambre que tenía. Hay diferentes tipos de hambre. Hay un hambre física, pero hay un hambre emocional. Y el hambre emocional te hace ir a buscar pan a Moab. Ir a buscar cosas que no te alimentan el espíritu, sino que te dan otro tipo de placer o de saciedad, que no necesariamente es la que Dios está poniendo como prioridad en tu vida. Escúchame, si lo que tú le estás pidiendo a Dios no ha llegado, es porque Dios está haciendo algo contigo antes de entregártelo. Porque a Dios le importa más lo que tú eres que lo que tú recibes. Alguien tiene que darle la gloria a Dios. Alguien tiene que darle la gloria a Dios. Dígale a su hermana, dígale, no te desesperes. Dile, no te desesperes. Pero llegó Noemí con su marido y le voy a decir algo, no va a pasar que usted salga fuera de la cobertura de Dios y eso no le vaya a resultar un problema. ¿Cuál fue el problema que le resultó a Noemí? Que número uno, murió Elimelec. ¿Quién fue el primero que murió? Elimelec se traduce como el Señor es Dios. Cuando muere Elimelec, el mensaje del Señor es Dios para esa casa. Entonces muere Malón y muere Kelión. Malón se traduce como enfermo. Kelión se traduce como lánguido. Escuche lo que pasa. Cuando estaban en Belén, Malón estaba enfermo y Kelión estaba lánguido, pero permanecían vivos en Belén. Si tú sacas un enfermo y un lánguido de Belén, se te muere en Moab. Así que yo prefiero tenerlo enfermo en Belén que muerto en Moab. Si alguien está aquí que lo entiende, déjame con el problema en Belén, déjame con la situación en Belén, pero en Belén Dios en su tiempo lo va a resolver. Yo no voy para Moab con lo que está enfermo de mí, porque allá lo que está enfermo se termina de morir. Y eso fue lo que le pasó a Noemí. Dice la palabra que ella quedó sola, pero que para el tiempo que sus hijos mueren, ya sus hijos se habían casado con dos moabitas. Y dice, aquí es donde quiero resaltar esto en estos minutos. Estamos hablando de avanzar con entendimiento. Y yo te acabo de decir que no todo movimiento es avance. Pero te tengo que decir ahora, en el nombre de Jesús, escúchame. No todos los casos en la Biblia son como el caso de la mujer de Lot, a la que el Señor le dijo: no mires tras ti, porque si lo haces, vas a tener consecuencias. Ya nosotros estudiamos esa parte. Lo que quiero que veamos es el escenario número 2. Porque vive Jehová y vive mi alma, que el Señor me dijo: cuídate de que tú me le digas eso a las mujeres de Cali. Y no sé por qué lo voy a decir aquí realmente. Ni siquiera yo nunca había predicado de esto, no lo había visto así. Pero el Señor me dijo: Yesenia, mira esto. Eso fue anoche cuando llegué al hotel. Me dijo: mira, tú ves ahí lo que yo quiero que tú le digas, dile eso a ellas. Escúchame, Dios me dijo que te diga que a veces el verdadero avance parece retroceso. ¿Y cómo así? Oye, ¿qué fue lo que yo todavía no había visto? Y Dios me lo mostró para ti. ¿Tú sabes cómo fue que Noemí avanzó? Volviendo al lugar que tenía que volver. O sea que hay un pasado que Dios quiere que yo no vuelva a mirar. No lo voy a volver a mirar. Pero hay una situación que yo dejé atrás, o un diseño de Dios que yo dejé atrás, al que Dios espera que yo retorne. Quizás la pregunta sea: ¿cómo sé cuando tengo que volver? ¿Y cómo sé cuando no tengo que volver? Lo único que hay que saber es si tú saliste de Sodoma o si saliste de Belén. Aquí lo único que hay que saber es si lo que tú dejaste tenía esencia de Sodoma, si era un impío, si era un mal negocio, si era un mal hábito. No vuelva para atrás, no mires hacia atrás para que no te conviertas en una estatua de sal. Pero si lo que dejaste fue el propósito que Dios tiene contigo, la gente que Dios te dio para que te formaran, el lugar que Dios te asignó para que crezcas ahí, y ahora tú crees que yo vengo a decirte: no mires atrás para patrocinar lo que el diablo quiere endorsar en ti. No, Señor. Yo vine como aliada del propósito de que Dios tiene contigo. Yo soy aliada de lo que Dios quiere hacer contigo. Y pastora, no es fácil, te vengo a decir algo. Ay, escúchame. Hay tormentas que son producto de desobediencia y hay tormentas que son producto de obediencia. Déjame sentarme aquí un momentito para decírtelo. ¿Tú sabes por qué a Jonás se le desató una tormenta en el mar? Porque él cogió para Tarsis cuando tenía que ir a Nínive. Así que se le desató una tormenta. Pero la Biblia dice que mientras Jesús iba con sus discípulos a la tierra de Gadara, se desató otra tormenta. Es decir, que todas las tormentas no son producto de ataques. Y si tú lo que estás experimentando una tormenta mientras tú estás en Belén, si tú estás en medio de una tormenta por obediencia, yo te tengo que decir que esa tormenta vale la pena resistirla. Vale la pena resistirla. Vale la pena resistirla. Ah, pastor, es que se terminó el pan en Belén. Vale la pena resistirlo. En Sodoma no se terminó el pan. Pero cuando la mujer de Lot trató de quedarse allá, se convirtió en una estatua de sal. Y alguien dirá: pastora, lo que pasa es que Noemí no se podía quedar ahí sin pan. Pero vos se quedó ahí sin pan. ¿Alguien sabe la historia? ¿Con quién se casó Ruth cuando llegó otra vez? Cuando llegó con su suegra Noemí a la tierra de Belén, se casó con vos. Y él nunca salió de Belén por falta de pan. Es decir, que hay gente que se quedaron ahí. Entonces el Señor te dice: yo te quiero a ti donde yo te quiero, sin importar la escasez que haya ahí, sin importar la tormenta que se levante ahí. Si tú saliste de Belén, vuelve allá. Si Dios te sacó de Sodoma, no mires atrás. Y termino con esto. Aquí hay mujeres que tienen una batalla fuerte, porque tú dejas un día. Me encontré esto, lo voy a usar como ilustración. Esta botella de agua, Dios te dice a ti: quiero que la dejes. Quiero que la dejes, escúchame, déjala. Ay, señores, que yo me la quiero beber, yo tengo sed. Déjala. Entrégame tu necesidad, yo me encargo. Si deja la botella para mí, te voy a abrir una fuente. Déjala. Entonces hay mujeres que dicen, ah, Dios me dice que la deje. Y como yo amo a Dios, déjame yo dejarla. Mira, mira esto. La dejan, la dejan. Entonces la ponen ahí. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que la se le golpea, no es lo mismo dejarla a tu vista que hacer esto. Hay gente que tiene que hacer, dígale a su vecina, haz esto. Hazle así. No es, deja esa relación que no quiero que tú tengas y dejar el contacto en el teléfono. Es que te bloqueé. Ay, es que te borré. Escúchame algo, ay Dios mío, es que quiero que sueltes eso y te olvides de volver a ello. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el Señor llamó a Simón Pedro y le dijo, desde ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Pero en Juan 21, después que Jesús lo crucifican, dice la Biblia que Pedro dijo, voy a pescar. Y los demás le dijeron, vamos contigo también. Y los comentaristas dicen, ¿y de dónde Pedro tenía una barca guardada? Porque él tenía una barca guardada, quizá diciendo, yo le digo que sí al Señor y todo, pero por si la cosa no se pone muy buena más adelante. Y hay gente que tiene su cartita guardada. Yo estoy tratando aquí de servir a Dios, pero yo tengo mi barquita por ahí. Quema tu barca. Bloquea lo que tienes que bloquear. Quebranta lo que se tiene que quebrantar. ¿Cuánto cuenta Dios contigo? Esto termina aquí. Dice la palabra que Noemí volvió a los campos de Belén. Y eso no fue retroceso, eso fue avance, porque volvió al lugar donde tenía que llegar. Volvió al lugar. Te voy a decir lo que está afectando a muchas mujeres. Están mirando lo que otras están haciendo. Cuando Dios te dice a ti que hagas algo, no compares tu vida con lo que otros están haciendo. Nosotros vinimos tomando dos vuelos para llegar a Cali, Colombia. Uno desde República Dominicana y hasta Panamá, y otro desde Panamá y hasta aquí. Y cuando nosotros estábamos en Panamá, en la sala de espera para tomar el vuelo a Cali, habían otras puertas para el gate, para entrar a otros aviones. Unas eran para Nueva York, otras eran para Brasil, otras eran para México, otras para El Salvador. Ninguna de esas puertas me atrajeron. Te voy a decir por qué. Porque mi destino de este fin de semana era llegar hasta ustedes. Yo nunca traté de entrar por ninguna de esas otras puertas. Entonces, ¿qué te dice Dios? Yo quiero que tú entiendas hacia dónde yo te llevo, para que no te sientas atraída por otras puertas, por los vuelos que otras están cogiendo. Yo sé por qué te traje hasta aquí. Yo sé lo que estoy haciendo contigo. Yo sé hacia dónde te llevo. Y dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Yo quiero que todas las que se atreven hoy a extenderse se pongan sobre sus pies. Yo me extiendo hacia lo que está delante. Dios mío, te amo. Me extiendo hacia lo que está delante. La, 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 la. Me extiendo. Dice el Señor, yo sé que hay cosas que a ti se te ha hecho difícil dejar. Pero si tú supieras qué es lo que he puesto delante de ti. Ay, es que por eso ha sido tu guerra, para dejar lo que te estoy mandando a dejar. Y en esta mañana yo solamente quiero saber quiénes llegaron dispuestas aquí a hacer una renuncia radical a todo lo que te quiere mantener como una estatua de sal. Óyeme hoy, dice Dios, te impulso para que avances.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.